felicidad extrema, confusión, adormecimiento, náuseas. Esos son algunos de los efectos que causa el fentanilo, un opioide sintético que se usa en la medicina para los pacientes con dolor, pero que en años recientes se ha convertido en una importante droga por su potencia. Al ser 50 veces más poderosa que el efecto de la heroína y 100 más que la morfina, con una pequeña cantidad de fentanilo es posible tener efectos significativos en el cuerpo, por lo que los fabricantes de drogas suelen mezclarla con otros enervantes como heroína, metanfetaminas, cocaína o éxtasis, mezclas que lo han hecho ser sumamente letal.
Se estima que en Estados Unidos fallecen 200 personas diariamente por sobredosis de esta droga que está arrasando en las calles y que ha preocupado a propios y extraños.
Algunos han preferido buscar a los culpables de esta crisis señalando hacia el sur, o sea, a los cárteles de la droga que tienen sus epicentros de crimen en México y quienes trafican fentanilo, entre otras muchas sustancias, hacia Estados Unidos. Por ejemplo, el congresista republicano Dan Crenshaw y Michael Waltz, quienes a principios de este 2023 enviaron una iniciativa para que el ejército estadounidense combata los cárteles de la droga bajo el argumento de que estas organizaciones están venciendo a los soldados mexicanos y se necesitan drones y otro equipamiento para erradicar.
The cartels are running our border,
which is stunning.
The cartels are destabilizing our neighbor, the entire Mexican government. We need to go on offense against them. I plan to introduce legislation to authorize the use of military force against these cartels. Look, Maria, they're defeating the Mexican army. These are paramilitary entities with billions and billions at their disposal.
La propuesta está actualmente en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense y ha sido mencionada en columnas y entrevistas por diferentes personajes de la élite política más radicalizada. Incluso en México ya está dando de qué hablar. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, han calificado la propuesta como intervencionista. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber qué implicaría una intervención militar extranjera en nuestro territorio. ¿Sería una estrategia eficaz para frenar la crisis de los opioides o estaríamos solo inaugurando una nueva era de una guerra contra las drogas a través de un intervencionismo sin máscaras?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para analizar esta propuesta, platicamos con la experta en políticas de seguridad, Lilian Chapa Colofón. Hola Lilian, bienvenida de nuevo a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros para que nos explicaras un poco sobre esta propuesta formada desde las filas del Partido Republicano. Y para empezar me gustaría preguntarte, ¿es posible que las tropas estadounidenses puedan hacer algo al respecto en nuestro país?
Pues mira, justamente está en una etapa muy, muy preliminar esa propuesta. Es como apenas una propuesta que presentó un representante del estado de Texas, que además él perteneció a un como grupo especial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se llama SEALs, que es como un cuerpo muy de élite para tareas bélicas. Y, o sea, como que todo va haciendo sentido de dónde viene la propuesta cuando te pones a ver de quién. O sea, es un senador republicano y apenas entró, digamos, al Congreso estadounidense. Todavía tiene pues un proceso muy largo para que se convierta ahora sí en un joint. Porque primero lo presentaron, o sea, como se anunció o como empezó a circular en redes sociales, era como que ya era un hecho, ¿no? Pero es una propuesta que apenas fue introducida, que no se ha sometido a ninguna votación para nada en el Comité de Relaciones Internacionales como una resolución conjunta para autorizar al presidente para hacer uso de las Fuerzas Armadas para combatir básicamente a todos los cárteles mexicanos. Da un listado, no solamente al cártel de Jalisco y al de Sinaloa, sino también incluye a los Zetas, en fin, da como un listado. Pero a tu pregunta, cuando te pones a ver, o sea, al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco, al cártel del Golfo, Zetas, al cártel del Noroeste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva y la familia Michoacán. O sea, básicamente, pues a todas las organizaciones criminales que trafican droga hacia los Estados Unidos. Y en efecto, digamos que cuando en este documento se mencionan cuáles son los fundamentos para hacer esta propuesta, se cita incluso algo que se llama War Powers Resolution Requirements. Y pues básicamente se piden los poderes estatutarios para básicamente sí hacer como la guerra contra estas organizaciones. No es que sea una guerra contra México, sino a tu pregunta de si eso puede pasar, pues básicamente si lo autoriza el Congreso estadounidense, si el Ejecutivo en Estados Unidos podría ordenarle a sus Fuerzas Armadas que combatiera a estos grupos. Ahora, el cómo, que ahí sí tenemos muchos menos detalles, es yo creo que lo que nos preocupa como mexicanos, ¿no? Porque uno se empieza a hacer preguntas muy lógicas, como de entonces el ejército estadounidense o Fuerzas Armadas estadounidenses podrían entrar al territorio mexicano a bombardear al cártel de Sinaloa en la sierra en Durango, y sobre eso no hay detalles. Entonces es por eso que, por supuesto, que causa mucha confrontación y preocupación por parte de México al escuchar que pues no solamente este representante, sino que hay que contextualizarlo en un momento en el que el Partido Republicano, sobre todo pues las partes, quizá los grupos más radicales del Partido Republicano, están, que no es la primera vez que lo hacen, pero que llevan esta propuesta de que sea el gobierno estadounidense el que pueda tomar en sus manos el combate a estas organizaciones criminales por todos los medios que tengan a su alcance. Y pues bueno, también puedo ahondar más sobre esto, pero no sé si respondí tu pregunta.
Absolutamente, Lilian. Pero ¿por qué se le puede catalogar como un acto de terrorismo para ellos un problema que es totalmente grave, pero en nuestro país?
Bueno, aquí estas organizaciones sí delinquen y se originan, y la mayoría de sus operaciones tiene lugar en nuestro país. También es cierto que su actividad criminal llega a Estados Unidos. O sea, la droga, en este caso, lo que es el fundamento de todo este argumento es el tráfico de fentanilo, que causa casi 100,000 muertes al año en Estados Unidos. De ahí, ese es como el fundamento principal que utilizan para, este no es solamente un problema de México, que México debería resolver en su país, sino que los efectos y las actividades de estos grupos delictivos tienen lugar, o sea, como estas organizaciones criminales cometen delitos en Estados Unidos también al traficar este tipo de sustancias, pues las muertes que causa este tipo de sustancias, el fentanilo, pues ya generan un problema de salud pública muy grave en ese país. Incluso ese es el fundamento por lo cual, por ejemplo, Genaro García Luna y el exfiscal de Nayarit pues pueden ser juzgados en ese país, porque cometen delitos también de ese lado de la frontera. Pero pues sí, el argumento de los republicanos, que no hay que minimizar, porque recordemos que viene el proceso electoral, la sucesión presidencial en los Estados Unidos, y que pues existe la posibilidad de que incluso Donald Trump vuelva a competir por la presidencia, y ese es un discurso que lo ha acompañado siempre, cuando fue presidente al menos, en el sentido de que había que combatir a los cárteles mexicanos y que si no lo hacía México, lo debería hacer Estados Unidos. Ahora, el tema del terrorismo, hay un procedimiento también en los Estados Unidos para, digamos que, si se cumplen ciertas características para determinar, o sea, el Congreso de los Estados Unidos puede determinar que una organización criminal transnacional se le considera una organización terrorista y se le da otro trato. Por ejemplo, ciertas pandillas de Honduras o de El Salvador son consideradas como grupos terroristas, y eso tiene implicaciones incluso en términos de la colaboración entre los países. Por ejemplo, la ayuda internacional de USAID, por ejemplo, para los países de origen de estos grupos delictivos, tiene que pasar por mucho más controles para que los recursos federales estadounidenses no lleguen y no beneficien a organizaciones terroristas. Por ejemplo, programas de prevención que se dedicaban a reintegrar a la sociedad a exintegrantes de pandillas, tenían que tener cuidados especiales para que no fueran a llegar a personas que todavía estuvieran ligadas a pandillas y que por lo tanto acabaran pues favoreciendo a estas organizaciones. También tienen como muchas más restricciones o mucho más cuidados a la hora de tener negocios con empresas estadounidenses o con particulares estadounidenses. Entonces hay un proceso para que Estados Unidos determine a quién considera una organización terrorista. No es como que nada más se le nombre así porque así alguien lo consideró, sino que hay un procedimiento y pues esto tiene muchas más implicaciones, porque si bien no sabemos de qué forma pensarían materializar estas acciones de ataque para disminuir su poder, sí están un poco previstas dentro de la regulación de guerra en Estados Unidos.
Los congresistas estadounidenses detrás de la propuesta de enviar drones militares y otras herramientas para combatir el crimen a México citaron una entrevista con Fox News al Plan Colombia, cuando en el año de 1999 los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton firmaron el Plan Colombia, que se empezaría a implementar un año después y se reafirmaría en 2009 con los gobiernos de Barack Obama y Álvaro Uribe.
Esta ha sido la segunda ayuda militar más costosa a un país extranjero por parte de Estados Unidos, con un gasto de 10 mil millones de dólares. ¿Pero funcionó?
Algunos analistas colombianos, secundados incluso por congresistas estadounidenses, califican que el Plan Colombia fue un fracaso para su objetivo explícito, que era la erradicación masiva de cultivos de coca a través de fumigaciones con glifosato, pues para 2020 habían 50 mil hectáreas de coca más que las que existían en el año 2000, cuando comenzó este programa. Lo que sí pasó fue que se profundizó la militarización, que las Fuerzas Armadas colombianas se entrenaron en contrainsurgencia, la firma de convenios para que las autoridades y contratistas estadounidenses puedan colaborar con las fuerzas colombianas en al menos 7 bases militares, y el crecimiento tanto en equipo como en personal de las instituciones de seguridad.
Una comisión designada por el Congreso de Estados Unidos presentó hoy su informe luego de más de un año y medio de estudio sobre la lucha contra las drogas ilícitas en Colombia y en la región. La conclusión es demoledora. El Plan Colombia como mecanismo contra el narcotráfico fracasó.
Pues el documento fue redactado por exfuncionarios de la administración Obama, muy cercanos a Joe Biden.
Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso con Lilian Chapa Colofón, experta en políticas de seguridad.
Lilian, entonces, ¿cuál sería la estrategia para combatir a los grupos delictivos? Porque también han existido trabajos bilaterales con los Estados Unidos que, pues ahora nos estamos dando cuenta, no fueron del todo positivos para nuestro país, como la Iniciativa Mérida o el Operativo Rápido y Furioso.
Pues mira, yo creo que nadie puede negar, y para México también debe ser motivo de preocupación, pues esta capacidad de las organizaciones para conseguir los precursores químicos que originan el fentanilo y todos estos, pues sí, esto que acaba siendo un veneno y una sustancia muy riesgosa en el uso que le dan las organizaciones criminales, y que si bien todavía no es un problema de salud pública en México, sí pueden cambiar como los patrones en las que estas organizaciones deciden no utilizarlo en México, sino mandarlo a Estados Unidos por la demanda que hay allá. Sí creo que México pues necesita tomarse en serio, digamos, que las tareas para detener y desintegrar estas organizaciones que están trayendo fentanilo desde Asia para exportarlo a Estados Unidos. Y por supuesto que no me refiero a por medio de despliegues militares, sino por medio pues de la investigación criminal que identifique cuáles son las organizaciones que hacen estas compras y que logran, obviamente de manera oculta, pasar todas estas sustancias y meterlas al país y luego trasladarlas a Estados Unidos. Y creo que esa batalla, aunque a muchos no guste este término, sí se debe dar en el terreno de la investigación criminal y de la procuración de justicia para identificar dónde y cómo operan estas organizaciones. Es complejo este combate porque esas sustancias pueden estarse comprando de manera legítima para, por ejemplo, producir pintura, producir ciertos químicos, y se acaban utilizando obviamente para otros fines, en este caso para la elaboración de drogas sintéticas, pero pues hay que identificar por medio de inteligencia y de investigación muy precisa cuáles son estas empresas que están trayendo estas sustancias para venderla después a organizaciones criminales. Y pues esto implica pues tener sí equipos técnicamente sólidos que puedan identificar y ahora sí que desintegrar estas empresas criminales y darles pues ahora sí el combate en el terreno financiero, o sea, de la inteligencia financiera. Sin embargo, pues creo que es algo en lo que México, al menos el Estado mexicano, está muy rezagado. Y yo creo que algo que sería urgente y que no puede hacerse solo por parte de México, tiene que ser un esfuerzo en coordinación con autoridades estadounidenses, es justamente la construcción de estos equipos, porque pues digamos que ellos tienen una parte de la información de cómo llega a su país y aquí tenemos otra parte. Entonces, si no se intercambia información para identificar estas empresas y pues dar esa batalla para desintegrarlas y para hacer como ese combate en el terreno más de la inteligencia a sus estructuras financieras, cómo es que llega todo esos precursores, ese es como el término que estaba buscando. Hemos pasado ahora sí que casi 20 años comprobando que el combate por fines bélicos no tiene resultados y que le hemos apostado muy poco al terreno de la inteligencia financiera y de la investigación criminal contra estas organizaciones.
Lilian, ¿pero las estrategias de combatir al crimen desde el rubro financiero para debilitarlo tendría efectos en lo inmediato o sería la misma problemática como lo que ocurre con acciones más punitivas?
De hecho, tampoco. Eso es a lo que se le ha apostado en todos estos años, sin resultados en términos de, o sea, por ejemplo, el número de muertes, si lo tomamos como un indicador en Estados Unidos, por el consumo de estas drogas va en ascenso, lo cual quiere decir que el flujo de estos precursores químicos pues no ha sido minado en absoluto, que han operado y que están operando sin ningún problema. Y además, considerando que, o sea, como que se llega a un escenario en el que las posibilidades de crear este tipo de sustancias son sin fin, o sea, son infinitas, obviamente no habría resultados así de vamos a acabar con este tráfico definitivamente en el corto plazo, pero sí hay muchas más oportunidades de hacerles más complicado, de elevarles los costos a estas organizaciones y complicarles un poco el panorama si se empieza a afectar a las empresas y a detectar a las empresas que están colaborando para traer los precursores a los, por ejemplo, a los puertos mexicanos, que seguramente será Manzanillo, y seguramente tendríamos otro tipo de resultados que hasta hoy no tenemos, porque la apuesta, por más que cada sexenio se dice que se va a apostar a la inteligencia de las instituciones y un combate mucho más estratégico, esto no ha ocurrido. La inteligencia financiera y las unidades de investigación financiera ahora sería Guardia Nacional. No estoy enterada de que eso exista. Y por parte de la Fiscalía General de la República, pues yo creo que vemos un silencio enorme. No hay conocimiento de que haya, así como hubo un operativo contra el robo de combustible, no hay aquí, yo creo que, señales de que hay un combate serio contra las estructuras financieras de estas organizaciones. Entonces, yo creo que no queda otra más que apostar a algo en este sentido. Creo que sí es muy importante ver que detrás de esto también puede haber una agenda que esté detrás de la guerra. Para nadie es un secreto que hay un negocio de la industria bélica, que la industria que produce armas y todo lo relacionado con lo que se necesita en una guerra, hasta equipos de telecomunicación, municiones, es una industria de las más redituables del mundo y en Estados Unidos es también muy importante. Entonces, también yo creo que no se debe descartar que si un sector está interesado en tener un conflicto bélico, también hay intereses económicos. Puede haber detrás de esta iniciativa algo así como que, bueno, pues ahora necesitamos que crezca la demanda de armas y de municiones porque va a haber ahora una guerra contra los cuarteles mexicanos, ¿no? Entonces también puede haber, y hay que también leerlo en clave de negocio, el negocio de la guerra. Y pues yo creo que ahí sí la diplomacia mexicana tiene que hacer su labor, porque pues esto también es un tema de, pues sí, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Aunque Estados Unidos tiene vigente la Ley Patriótica o USA Patriot Act, la cual permite movilizar recursos incluso al extranjero con el objetivo de combatir el terrorismo, no es sencillo aprobar y ejecutar una intervención en otro país. Para empezar, porque esta propuesta debe ser discutida y aprobada por la Cámara de Representantes y la de Senadores, esta última que tiene mayoría demócrata. A continuación, el presidente de los Estados Unidos tiene la última palabra, y eso implica meterse en conflictos con la comunidad internacional.
Pero quizás el riesgo es más discursivo, porque lo que inició como una loca idea con el devenir de las semanas ha sido retomada por figuras importantes dentro del Partido Republicano, incluido el dos veces fiscal general de dicho país, William Barr, en un ambiente que se comienza a calentar rumbo a la contienda presidencial de 2024, porque, al igual que en nuestro país, Estados Unidos irá a las urnas en noviembre y al menos Donald Trump ya levantó la mano para volver a contender.
Recordemos que él inició su precandidatura lanzando bravatas contra los mexicanos y llevando como bandera su máxima de levantar un muro que deje del lado sur a los narcotraficantes y criminales, encontrando eco en los sectores más conservadores del electorado estadounidense. Combatir a los cárteles de la droga podría convertirse en un eslogan para tiempos de elecciones que podría derivar en más racismo y xenofobia.
Para entender más sobre el tráfico de fentanilo, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio La Segunda Detención de Ovidio Guzmán. Te dejamos el link en la descripción.
Sobre el Plan Colombia puedes leer La Resaca del Plan Colombia, de Eduardo Giordano, en la revista Contexto y Acción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.